Saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Venimos con una entrevista de lujo. Bueno, si entraste es porque tú sabes que es de lujo. Aquí está el Zurdo en Sí. Vamos a hablar de todo. Así que quédate, que vas a disfrutar hoy de lo mejor, de lo mejor. Una de las mejores entrevistas que vas a ver este año. Vamos a darle. Dale. Saludos, saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Venimos con un videazo espectacular porque hoy está aquí uno de los artistas que inició todo este movimiento. Uno de los artistas responsables de muchas de las cosas que hoy están sucediendo. Y se trata del Zurdo en Sí. En la casa. Saludos, mi hermano. ¿Cómo estás?
Saludos, agradecido. Gracias por la oportunidad. Y nada, estaba esperando allá. Estamos aquí.
Oye, no. Y no, Zurdo, quiero decirte que aunque tú no lo veas, ahí atrás está... ¡Romay la sangre!
Estoy aquí, Zurdito, estoy aquí.
No sé ni cómo voy a hacer la entrevista con él ahí.
No te vas, chico, vale, Zurdi, que voy por ti.
Oye, mi hermano, pues estaba hace rato, quería conversar contigo y mira, al fin se dio el momento después de varios meses de haber estado yo aquí, de estar en la ciudad de Miami. Que coño, qué clase de privilegio poder hablar con uno de los artistas que inició el movimiento y que tiene muchas respuestas a dudas que yo sé que tú también tienes por ahí. Entonces, antes de empezar a hablar de lo que está pasando junto con el Camer, de lo que pasó en un momento de tu carrera en que estuviste bien fuera de la música, quisiera conversar contigo. Quisiera empezar por el principio. Cuando comenzó todo este movimiento, ustedes eran unos muchachitos con ganas de comerse el mundo.
Nosotros no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Nosotros estábamos persiguiendo un sueño, haciendo música sin saber lo que estábamos haciendo. Era en aquel tiempo, no había internet, no había nada. Era tú coger y ir para el estudio y grabar. Y tuve la dicha y la oportunidad de ser uno de los que empezó
esto. Tú conociste entonces, estuviste en los tiempos de Luis Manuel, de claro, cuando comenzó en Micha. Oye, fueron momentos que muy distintos a lo que se vive hoy dentro de género. Fueron momentos también en que todos ustedes colaboraban, eran una familia prácticamente.
¿Cómo se vivía la diferencia que yo veo que está pasando hoy, que a mí en lo personal no me gusta cómo está pasando, pero bueno, los tiempos cambian y ahora cada cual decide lo que hacer. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, yo iba, por un ejemplo mío, por ejemplo, yo iba a casa de Jerry a grabar, que era donde grabábamos en ese tiempo. Grabábamos en casa de Jerry, en casa de Guy, en casa de Lifa, eran así los que más, que estaban ahí mismitico en Arroyo, ¿no? Yo iba a grabar una canción, grababa mis voces y me iba para mi casa. Al otro día, cuando yo iba a casa de Jerry, ya ahí había grabado a Pipey, ahí había grabado a Donny, ahí había grabado a Jonah, ahí había grabado a Micha, Samir y Mason. Yo ni me enteraba. Yo grababa y al otro día ya estaba la canción.
Y nadie se ponía bravo porque
nadie, eso pasara. Nadie, todo el mundo salió la canción, la sacamos así mismo. Había que ir a los que venden los discos en aquel tiempo. Sí. Y con una memoria tú pasarle la canción para que esa canción la pusieran en el disco para ver cómo salía. Y se pegaban las canciones así. La diferencia ahora, por ejemplo, mira. Nosotros ahora sacamos Suéltame que me atrasa. Sí. Con Titico. Le doy un saludo al hermano ahí. Ya que estamos aquí ya. Ahora esa canción va para el millón. Nosotros dijimos que cuando llegara el millón íbamos a sacar un remix. Con, ¿sabes? Un bulto artista. Ni hablar del trabajo que estaba pasando.
Sí.
Ah, tú sabes, porque un fulano no habla con Mengano, el otro no habla. Y estamos ahí tratando de lograr la unión. Pienso que tiene que haber más. Conocer un poco más el negocio. O
comunicación.
Y más comunicación y dejar el ego.
¿Tú crees que el ego sea lo que realmente ha afectado? No, o. Sí, porque hay varias opiniones, ¿no? Hay opiniones de que es el ego de la gente, que todo el mundo quiere ser el mejor, todo el mundo quiere ser el uno. No, y también hay parte de esto en el dinero. Después de que esto se convirtió en un negocio, ya la gente comenzó a verlo de otra forma.
Ya la gente no ha grabado la canción y piden el 20%. Sí. Tú no has grabado la canción, tú no sabes ni lo que va a pasar con la canción. Pero aparte de eso, te explico más. No tenemos que ser amigos. Esa es otra cosa que no entendemos también. Los artistas, no hace falta, si llamas una colaboración, no hace falta tener una amistad si tú no quieres ser amigo mío o tú tienes una diferencia conmigo. Graba tu voz en tu estudio, mándala Ajá. Ya no hace falta ser amigos, vamos a colaborar y vamos a hacer que el género crezca. Es de la manera que yo lo veo.
Y vamos a hacer dinero de paso.
Vamos a hacer dinero todo el mundo, no hace falta, vamos a hacer un éxito. Vamos a grabar, tú no quieres estar al lado mío. Perfecto, vamos para pa tu estudio, graba tu parte, mándala, se graba la canción y vamos a hacer un éxito y vamos a hacer dinero los dos.
Entonces, en esos tiempos, ustedes, claro, todos colaboraban, hacían sus y colaboraban inconscientemente, eso hasta el productor lo decidía.
Sí.
Y, pero cada uno, claro, tenía su grupo, cada uno era artista independiente. ¿De dónde saliste tú como artista? ¿Cómo fue tu inicio? Mira, ahí?
Yo en aquel tiempo vivía en Ataré, en el cerro. Me mudo de Luyanó para el cerro. Y ahí me relaciono siempre con gente que tiene que ver con la música. El compa, Gerardito, eran raperos, no eran reggaetoneros, eran raperos. Bueno, Gerardito sí
era no reggaetonero. Pero ni el reggaetón cuando
quiero. No. El compa era rapero y el compa es el que empieza a decirme, coño, tú tienes buena talla, tú conoces a todo el mundo, a ti la gente te recoge. ¿Por qué tú no te metes a cantarle? Eso no es lo mío.
Más bien, ¿y qué hacías en eso?
Mi paloma y mi papalote y mis cosas. Déjame mis cosas, no estoy para la música. Pero viene de Mantilla a grabar un estudio que había cerca de mi casa, Adoni.
Adoni sí ya cantaba hace rato.
Sí, Adoni sí. Entonces Adoni hicimos una buena amistad, que ya cada vez que venía al estudio, él decía, coño, búsquenme ahí al zurdo, pero sin cantar.
Claro.
Era yo, una amistad que teníamos. Uh-huh. Y Adoni un viaje me dice, te voy a llevar para allá, para Mantilla a grabar. Y yo, a grabar.
No. Tú decías, ¿qué voy a cantar? Decía,
yo yo no sé ni hablar. Yo voy a hablar. Entonces digo, mira, vamos a hacerlo, vamos a ir a Mantilla. Y un viaje allá, fui a Mantilla, vi como conocí a Ifondo, conocí a William Sánchez, tenemos una amistad de muchos años. Y ya me empiezan a relacionar con la gente allá, con Samily Macy, con el Jonah. Yo fui a casa en Micha.
Elvis Manuel, cuando
qué? Elvis, todo el mundo, yo empiezo a conocer a todo el mundo.
No, te metiste de verdad en el
reparto. Y yo mirando, sin yo grabar ni nada, y un viaje, vuelve a ir de nuevo a Adoni. Entonces, Adoni fue a mi casa y le dijo a mi papá, ¿lo viste? Ya no lo viste. Todos los días me lo voy a dar para allá. Y así empecé. Oh. Y hasta el sol de hoy, gracias siempre a Adoni, que él sabe que yo, donde quiera que estoy, siempre sabe. Lo tengo presente porque fue el que me dijo,
claro,
ven para acá.
¿Y con qué tema explotaste como artista?
Mi hermano, habían en ese tiempo... Adrián se pegaban casi todos los temas. Salió Tribuna Piragua, se pegó. Salió El Eribanga, se pegó. Salió todos los temas. Eran, el Jerry tenía algo ahí. Sí. Que ya los que en aquel tiempo, los que quemaban los discos. Que eran unas personas que se dedicaban, que quemaban discos y los salían a vender en todos los barrios. Ya Jerry tenía eso. Ya sabían ya cuando... Y iban, un ejemplo, los viernes a casa de Jerry a buscar música. Ya todo lo que salían, 7 temas.
Ya se pegaba. Él iba a buscar lo último.
Él iba a casa de Jerry y le decía a Jerry, o a casa de Lifa, vine a buscar lo último. El Jerry le daba 8 canciones y las 8 se pegaban. Porque era lo único que se oía, no había.
¿Y ganaban ustedes dinero cuando caía con la música?
Nada, no sabrá Dios qué pasó con todo eso.
El Jerry se estaba forrando.
Ni el Jerry tampoco, nadie. El Jerry cogía y le decía con una memoria ahí, 7 canciones. Aquí está el zurdo, el Micha. Está Adoni, está Jonah, está Samily Macy. Y se pegaba todo.
¿Y has visto canciones de aquellos tiempos ahora mismo en plataformas digitales?
¿Eh?
¿Y quién cobra eso?
Eso digo yo. ¿Quién cobra eso? Yo me he visto canciones mías en YouTube que no tienen ni que ver conmigo. Digo, ven acá, y toda esa gente. Y yo de aquel tiempo, esa gente buscando dinero con nosotros.
¿Y nunca te ha dado por recopilar todo eso y hacer tu propia, no sé... bibliografía musical desde aquellos tiempos y ponerlo todo organizado en tu canal?
Más o menos he logrado conseguir algo. Mi hermano el Carmen me ayuda mucho con eso. Siempre me dice, coño, mira tu plataforma, ponla bien, ponla. Vamos a tratar de organizar siempre. Pero he logrado rescatar algo.
Winnie Meaning.
Winnie Meaning,
que yo tengo, estoy aquí atrás, pero estoy aquí. Y quiero hacerle unas preguntas al zurdo, porque en esos tiempos. Lo que sí tiene el zurdo es que sí tiene buen talento desde atrás. Del tiempo trasero.
Sí, está bien.
Entonces. Y porque yo sí lo conozco a él de atrás.
Sí. Romay sí conoce mi inicio y conoce...
Pero en ese tiempo tú no tenías esa goa. Te veo con una clase pinta, papi.
No,
te
ahí
veo,
vamos a llegar, ahí vamos a llegar.
Te veo pinteado.
Tú sabes, tú ves...
A ver, a ver, a ver. Coño, a ver, pero no, la para Fernando,
para pueden seguirlo, pueden buscarlo donde quieran, Instagram, donde quiera puedo buscarlo por Eliel Facho. Hicimos una gran amistad y donde quiera que yo voy a presentarme, sea un show o sea una sesión de fotos, lo que sea, siempre trato de ir, tú sabes, mediante. Él es el mismo que me
viste. Eliel Facho.
Eliel Facho. Él es.
Yo no escojo ni la ropa ni nada.
Yo le digo, Eliel, mañana tengo una entrevista y él me dice, vamos para allá, o ya tienes la ropa aquí, o la voy y ya está la ropa allá completa.
Ah, y se sabe tu talla.
Ya, yo, no, es de todo el mundo. Sí. Él tú y ahí, él te mira y te dice,
Adrián. Usted es triple XL.
Adrián, tú usas las 9 XL. Y tú y ahí y él te cierra ahí mediante tu talla.
Coño, bueno, allá sí, en Fashion, búscalo, está ahí, tiene su Instagram y todo.
Todo.
Ya, para que vea ahí. De todos modos, te voy a dejar en la descripción del video de Eliel Facho.
Bueno, aplauso para Eliel Facho, que se me hace un gladiolo. Aplauso.
Oye, pero sigamos, porque cuando aquello no había ni Eliel Facho ni nada, no, ustedes andaban, pero...
No, eso, era tírate unos zapaticos y que son supergas y iba a cantar.
Y se lo prestaba entre ustedes, ¿no?
Ya, yo mismo me ponía los Adonis, no aparecían mis zapatos el otro día y se los llevó Pipe y eso es una locura.
Y entonces, bueno, mira, hablando de cosas que a todo el mundo le interesa saber porque es algo que quedó colgado en el tiempo. ¿Cómo fue, o tuviste cercanía o no con Elvis Manuel?
En mis principios sí logré verlo. ¿Sí? Y cantó en mi barrio millones de veces. ¿Sí? Y tiene familia en mi barrio y lo leí a ver más por William Sánchez, ¿sabes? William uh-huh. Sánchez es para mí un maestro más que un amigo y un hermano, que siempre fue uno de los primeros. De hecho, la peña que era en la rumba era la tenía él, después Micha, y sí a ver a Elvis. Y me impresionante como ¿sí? el tipo tenía un talento que él viajaba al estudio, las canciones las grababa en 5 minutos. Y el otro, él llegaba, grababa su voz y decía, ni mezclen nada, no mezclen, ni ajusten nada. Así ya, dame acá. Y se iban las canciones y eran éxito.
Oh, no, el tipo estaba, era...
tenía un talento que yo lo tengo
en la verdad. En ese momento, él era el... Viéndolo desde tu punto de vista, ¿no? Para la gente puede diferir normal. Pero es real que en ese tiempo él era como el líder, el más talentoso de todo el grupo que había.
Era mágico. O sea, ¿sí? Tenía magia. Él tenía algo que... No sé qué era lo que tenía Elvis. Es que, como digo yo, cada cual tiene su estrella. Claro. Cada cual tiene su H personal, su luz propia. Algo tenía que él grababa una canción... Y hubieron muchas canciones que salieron en maqueta, que nadie ¿sí? sabe eso. Sin mezclar, sin nada, ya. Él mismo se las quitaba a Jerry. Ya me acabo de irla yo, para yo irla con mis audifonitos. Y se las soltaba a sí mismo. Y eran éxitos, cosas increíbles.
Bueno, entonces estuviste en Cuba, en varios lugares, te presentabas, tuviste tus éxitos allá. ¿Y en qué momento y cómo, en qué circunstancias decidiste entonces salir de Cuba, irte a Estados Unidos?
Yo no pensé salir nunca de Cuba, Carlos, claro, Adrián. Yo nunca pensé salir de Cuba. Yo estaba ahí, mi hermano, así, luchando por mi familia, por mi papá, por mi mamá y ya con los míos. Y yo siempre quise, donde yo siempre quise ir fue Italia. Yo la visión mía era, yo decía, no, yo oía a la gente, no, Italia, Europa, Roma, París. Y la visión mía siempre fue tratar de conocer Italia y... Ya una prima mía que vive aquí es la que me dijo, coño, mira, si tú tengo posibilidades, tú puedes venir para acá. ¿Sí? Y vine con mis primas para acá. Vine por la, no vine por la, yo sí, no vine por la música ni nada. Yo vine con tiempo Ecuador, de Panamá.
Ah, tú hiciste travesía.
Sí, La Selva y Colombia. ¿Y
en qué año fue eso?
Eso fue en el 2015-2016.
Había ajuste cubano, que la ley, pie seco, pie mojado.
Sí.
Todavía, sí. Tú te salvaste, te fuiste en esa.
Me salvé ahí.
Coño, entonces tú lo tuyo fue travesía normal, como sí, mucha sí, gente travesía, que ha venido. ¿Y lograste después conocer Italia o no?
Bueno, los sueños se cumplen. Dicen que uno ni más tarde ni más temprano a todo el mundo le toca.
Sí, que después vamos a hablar de eso.
Y sí, después, déjame hablar después. Déjame hablar después.
Sí, porque al final va a cumplir su sueño después sí, de tantos coño, años.
Claro, claro.
Entonces, cuando llegaste a Estados Unidos, tú en ese momento, ¿habías ya renunciado a la música para dedicarte a trabajar aquí en Estados Unidos? ¿O pensaste en algún momento retomarlo?
Llegué con la visión de trabajar, de ¿sabes? Salir adelante en lo que fuera, y me tocó hacerlo, como todo el mundo, me tocó hacerlo. Pero que ya de este lado había muchas amistades mías que crecieron conmigo, incluso sí. Muchos que yo fui el que le di la mano, y tuve la dicha de que yo estaba en Tampa y yo tuve la suerte de tú sabes, tratar de pelear, de fajarme donde hay un trabajo, claro. Donde hay algo, donde yo pueda, tú sabes.
Sí, salir adelante.
A salir adelante, y el Chulo vivía en Tampa.
Wow, ¿ustedes se encontraron aquí?
Nos encontramos, yo y el Chulo venimos de niño también, ¿sabes? No es que...
Sí, de la escuela de y todo
niño
el barrio.
Completo, él cantaba conmigo en mi grupo. Ah, ya. Y... El Chulo en aquel tiempo también trabajaba también en un restaurante. Era como...
¿Fue tu primer trabajo aquí?
Sí, él trató de meterme ahí. Él era como el... Él entró como trabajador normal. Después lo pusieron como el segundo. Ya era un jefe ya. Y estuve un tiempo ahí con Abel. Que le agradezco mucho siempre, ¿sabes? Él sabe que yo siempre lo tengo ahí. Por mucho que pasen las cosas, siempre estamos ahí uno al otro. Abel me dice, ven para acá. Y estuve en su casa y todo. Y después vine para acá, para Miami. Vine para aquí, para Miami. Y ahí empecé ahí. Y que había mucha gente que estaban llegando claro. También. Venía uno, venía el otro. Y cada cual que llegaba me llamaba y me decía, Zurdo, estoy aquí, hacer lo que tú necesites. Estamos aquí.
Cuando aquello, nada de la música tampoco era. Nada. Todo a trabajar, pero
a trabajar. Y ya empecé a ver a la gente, empecé a ver muchas personas que cantaban, que llegaban. Me decía, estoy aquí, ¿cuándo vas a empezar a grabar? Me metí aquí como 2 años y pico sin hacer música. Nada, ni una canción, ni nada. Y después empecé ahí poquito a poquito y he visto poco a poco, me he ido superando y he visto el camino. Pero igual si me toca hacer algo el día de mañana, igual lo hago. No me da pena ni claro. Me avergüenzo tampoco, de nada.
¿Y cómo caíste después tú? Porque yo, cuando yo llegué a Chile, que fue cuando así empecé a verlo más a ustedes, que empezaron las redes sociales, los videos en vivo, que ahí ya eso se formó tremenda osadera. Después eso fue 2017
por ahí, una locura.
Muchacho, ahí empezaste tú a dispararte por Las Vegas.
En Las Vegas.
Por sí. Las Vegas. ¿Cómo caíste en Las Vegas tú? Si tú estabas en Miami.
Yo, pero ya tuve que, tú sabes, vi que no me estaba yendo mal, pero.
Tenías otra oportunidad en Las Vegas.
Sí, y que no conocía nada. Yo no conocía nada. Dije, bueno, voy a... Si en Las Vegas se ve... todo se ve muy bonito. Déjame ir a probar. Y fui por allá. Estuvo como 1 año y pico.
Y allá tú calentaste.
Sí, ¿tacho? No, Las Vegas...
Allá sí... Ahí viene, ¿cómo se va? Él sabe calentar. Él sabe calentó.
No, yo mismo miro los videos, los mismos videos y de antes. Y yo digo, no, he cambiado bastante.
No te aguantaba una.
Zurdo, discúlpame que te interrumpa, Adrián. Quería hacerte una pregunta, porque yo soy del tiempo de atrás, que la gente no me calcule. Sí, quiero preguntarte por una persona. ¿Qué es de la vida de farándula?
¿Yo? Pero Romay, pero tú ¿sí recuerdas?
Yo me acuerdo del Cabaret Nacional. Pues David Los Embajadores, la canción perfecta.
Cuba, Farándula ¿sí? Fue uno, era el director de mi grupo Explosión Habana, que lo iba a tocar, pero bueno, gracias por tocar el tema. Está en Cuba, hemos hablado, no tenemos la comunicación esa de todos los días, para serte sincero, pero sí hemos hablado y él sabe que lo que él me mande para acá o lo que yo lo pueda ayudar, él sabe que eso no hay nada ni que hablar. Pero sí está bien, está en Cuba y sigue haciendo música. Hacer en Cuba la gente no el mismo que tuviste hace 10 años, sigue ahí en Cuba haciendo su música igual.
Sí, me imagino. Sí. Yo quiero decirle algo al público presente. Farándula es uno también de los iniciadores de reggaetón.
Igual, uno de los mismos tiempos.
Del tiempo.
Yo empecé a trabajar ahí.
Muchos de los que iniciaron en aquel tiempo, no te estoy hablando de él, ¿no? Vamos a generalizar de otro tipo de personas. muchos de los que iniciaron en aquel tiempo los has visto quedarse en el camino.
Hacer el lógico pelear. Sí. Los he visto pelear a Adrián, los he visto, a pesar de que pasan los años, tú los ves y siguen ahí, y casi mirando bien, casi todos están aquí ahora. Sí. Muchos se han quedado en Cuba, pero hay bastante, muchos que están aquí. Y al final es lo que, por eso es que digo que tiene que haber más unión.
Usted
tiene que
hacer una unión de un sindicato.
Porque
un
sindicato aquí, porque te voy a decir lo que pasa, que es lo que pasa. Con el cubano, yo sé, nosotros somos sufridos, nosotros en general, no los músicos. En general, el cubano es sufrido, el cubano nunca ha tenido nada, el cubano nunca ha tenido un carro parqueado en Cuba, el cubano nunca ha tenido una gas o planta. Entonces, no sé qué es lo que pasa aquí, porque al final es lo que digo yo. Uno tiene un poquito más, otro tiene un poquito menos. Pero al final del día, ¿cuáles son las pilas de millones que tiene esto, que tiene el otro? Claro. ¿O cuáles son los aviones privados que hay parqueados? No hay por qué fajarse, uno tiene más, otro tiene menos, pero todos estamos peleando. No hay por qué estar en esa riña todos los días. Y hay que, si tú usted pone a ver, yo hace tiempo largo, yo llevo tiempo, que yo mismo me he criticado y me he visto que ya yo no entro ni ya tú no me llevas a mí ni diciéndole algo a este, ni porque ya, ¿para qué hacer? Eso no da dinero, eso no te va a pagar un bill. Eso
pues
no
mira, mira que tú, coño, que se te abrió la mente.
Coño, tengo que aprender de alguna manera.
Oye, pero hace rato no te veo hablar. Y fíjate que hemos hablado de nombres aquí, de gente. Pero no se ha tocado un nombre que para mí me parece que ha sido fundamental también en esta nueva etapa de tu carrera. Y se trata de Harrison. ¿Cómo es tu amistad con Harrison? ¿Cómo es tu relación con
gordo.
Harrison?
Ese Harrison, yo siempre le digo al gordo, él sabe. Harrison es un muchacho que yo estoy de cierta manera, ¿cómo decirte la palabra exacta? Estoy orgulloso de él.
¿Sí?
Te voy a explicar por qué. Porque Harrison es un muchacho que yo lo saqué de su casa con los pantalones amarillos de la secundaria.
¿Tú fuiste el Adonis de Harrison?
Ajá. ¿Eh? Adonis me sacó a mí. Yo recogí a Harrison, lo sacaba con su pantalón amarillo de la escuela. Que su papá, Miguelito, y su mamá, Niuska. Mi salud y mi respeto para ellos, son buenos amigos míos hoy por hoy. No lo dejaban ir ni a la esquina, a no ser conmigo. Así tú me entiendes.
Sí.
La amistad mía, la hermandad mía con Harrison, de hasta qué punto viene. Ha sido uno de los pocos artistas que yo nunca he tenido un problema, que yo nunca he tenido nada, hacer nada. Yo y Harrison, pasan los años y seguimos siendo lo mismo. Y estoy orgulloso de él, a pesar de lo que digan, positivo. Bueno, tío, porque el hecho solamente de tú salir de tu tierra para ir a otra tierra donde tú no conoces a nadie, tú pelear de cero, eso no lo hace nadie gracias hoy en día. Yo estoy orgulloso de él, lo sabe, yo no tengo ni que decírselo, ni yo le escribo todos los días, ni él me escribe todos los días, tampoco. Pero él sabe que yo estoy ahí, yo sé que yo lo tengo a él ahí. De por vida.
Oye, tú te has convertido últimamente, y esto es real, los que no lo saben, quizás, bueno, pueden investigar un poco, pero tú te has convertido en estos tiempos, dentro de tanta polémica y tanta gente tirándose y diciéndose cosas, en un mediador ahí, en un mediador dentro de género.
Me ha tocado.
De haber calentado tanto en la fea, a convertirse
ahora
en.
Ahora me ha tocado y todos los problemas que pasan, yo no sé de qué manera, caen donde estoy yo. Todos los problemas caen en género. Caen casi todos.
Y está difícil arreglar las cosas. Tú eres un tipo que has arreglado muchos conflictos. ¿Está difícil arreglar las cosas o no?
El cubano, estamos muy, no sé, hacer prepotente, el ego. No sé qué está pasando. Ya lo dije ahorita y lo repito, no tenemos que ser amigos. Vamos a trabajar, vamos a hacer un éxito. Tú haces tu dinero, yo hago mi dinero. Estamos felices, estamos trabajando. Uh-huh. Ahora es muy difícil arreglar un problema. ¿Para qué decirte? Si mira lo que está pasando y yo estoy desde
en
atrás.
El medio.
Y no por redes sociales. Yo ayer mismo por teléfono, yo con mi hermano ahí, tratando de resolver las cosas que no lleguen al punto de verlas a las redes sociales.
Porque, sí, porque está duro, está duro.
Porque
está
el caliente. Picheo está duro, está caliente. Entonces, ¿para qué exponerlo a las redes y que se convierta en un problema peor? Porque tú puedes ver hoy que es una gracia y un cartelito, otro cartelito. Mañana hay uno sin querer en el hospital por un problema más grande. Y entonces, ¿dónde vamos a caer?
Sí, sí, la cosa está complicada. Hoy mismo está complicada la cosa.
¿Tú estás diciendo eso por la polémica?
Por
todo lo que está pasando.
¿A mí?
Por todo lo que está pasando.
No, que el Romay no se aguanta la boca.
Oye, pero mira, primero que a Exud, yo quiero decirte algo rápido. Yo quiero agradecerte aquí en público porque tú, yo estando en Cuba, tú hiciste una acción conmigo súper, súper linda, mi brother. ¿Sí? Fuiste a mi casa. Me explotaste a caramelos. Y mi hermano, Ariel, vamos a darle un abrazo porque está ahí conmigo ahí. Gracias por eso, hermano.
Yo estaba aquí. Yo fui uno de los primeros. Yo estaba aquí, yo veía a Romay todos los días fajado en Facebook. Y ahí voy a sacar un tema. Y en un estudio, y ahí explotado en sudor ahí.
Y
el activo ahí peleando. Y decía, hermano, este negrito al final. Dios le va a dar la mano porque no, ya no puede pasar que tú estés peleando y que nadie esté mirando. Claro. Algo tiene que pasar con Romay. Y fui a Cuba, la primera vez que fui a Cuba, yo estaba así y dije, vamos a ir a buscar a Romay, muchacho, tremenda alegría cuando lo vi. Y hubo un momento, estaba alegre, pero hubo un momento que fuimos al frente de su casa, por ahí, como por el malecón ahí, y lo vi como que pensativo, como tú sabes, como cualquier cubano, sí. Y señor de madre, se la ganó el zurdo. Estaba peleando en el Yuma y yo todavía me quedo aquí. ¿Y cómo salgo de aquí? Y yo le dije, mi hermano, los últimos son los primeros. No será hoy, no será mañana, pero algo va a pasar. Tú vas, si no es para Cuba, si no es para Estados Unidos, tú vas para Italia, tú vas para cualquier lugar, pero tú sabes hacer de los buenos.
Yo me acuerdo que tú me decías.
¿No te lo digo?
Que tú me decías estando en Cuba, Romay, ¿cómo tú vas a venir para acá? Yo decía, ¿pero cómo me voy?
Y me decía, ¿cómo me voy? ¿Qué hago? Compadre, alguien te va a dar la mano. Los buenos son buenos, hacer, hay un dicho siempre. Yomil era un tipo que siempre me decía ese dicho. Me decía, mi hermano, los últimos son los primeros. Los últimos son los primeros. Tú eras, y mira, poco a poco.
Amén, mi hermano. Poco a poco. Pero bueno, gracias por la acción que hiciste. Eso me.
Oye, no, y Yomil es otro que falta también.
¿Eso ahorita está aquí?
¿Tú crees?
Sí.
Sí, claro. Tú lo sabes.
Yo lo sé.
¿Eh? ¡Ay, Dios! Si lo dices,
es el hermano, es el hermano, es el hermano.
No joda, te lo he dicho. Oye, ahorita estoy ahí.
Arián, pues coño, ¿tú quieres saber la fecha también?
Oye, ojalá, está aquí, ahorita está aquí.
Él y el equipo completo hoy también, que son mis hermanos que están en Cuba, los quiero mucho, yo lo saben.
Oye, tanta vuelta que dio el mundo, tanta para acá y para allá y tantos golpes por la vida, hasta que caíste con el camel.
Ahí mismo nos fajamos.
¿Sí? Sí, porque te iba a preguntar, ¿por qué no viniste con el camel?
Nos fajamos a él.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Nada, eso lo vería. Ahora mismo está en mi casa, ¿cómo tú entiendes que yo estoy en una entrevista? Mira esto, sí. ¿Cómo tú entiendes que yo estoy en una entrevista con Adrián Fernández y el camel está en mi casa viendo la entrevista ahora mismo?
¿Sí? Yo creo que usted está enfadado, ¿verdad? Yo creo que usted está enfadado.
No, chicos, mira, decidí venir solo porque somos dos artistas que al público le ha gustado tanto, y ver esa unión ahora es complicado. Una unión sí. que se lleven así como yo del camel,
¿sí?
Yo creo que casi no. Ahora mismo yo creo que no hay. No hay, porque...
Pues, ¿el camel está viviendo en tu casa?
No.
No, lo tiene ahí viviendo.
Que esté en mi casa ahora mismo, pero que te digo, esa unión de que tú veías como antes, como, sí. No sé, Omili y Dani, así...
¿Y por qué ustedes no han decidido? Ustedes siempre no, que es un proyecto, pero ¿por qué ustedes no han decidido ya formalizar el dúo? Ya, ¿el camel y el surdo de sí o el surdo de sí?
Mi hermano, porque el tiempo de Dios es perfecto y las cosas no se. Al final, es como si fuéramos un dúo, porque a la gente le ha gustado tanto la música que hay veces ya yo he sacado un tema solo y la gente me han dicho.
¿Y el camel?
Él ha sacado un tema solo y aunque sea hay un comentario que le dicen: el surdo hacer. Entonces es una cosa que no hace falta.
No, y hasta para gira se van juntos ahora. Vas a cumplir tu sueño de conocer Italia en una gira con el camel. Cuéntame eso.
Mi hermano, nada. Hacer hoy el camel, tenemos historia para contar, yo creo. Sí. Porque no es solamente como dúo ni como artista separado. Es que nosotros vivimos una cosa diferente todos los días, porque andamos juntos todos los días. Sus problemas son míos, mis problemas son de él. El flaco que es el manager de nosotros y Lester, el productor. Nosotros tenemos una ya que ya no vemos, hay veces ya que ni es ni dúo, ni es, vaya que no es ni música. Ya, no hace falta cantar.
Problema de música, problema de artista, problema de mujer.
Ya quita la música. ya nosotros somos familia. Todo el día. Ahora mismo el Carmen no canta más, yo no canto más y vamos a andar juntos todos los días. No hay una discusión, sí. No hay un... Eso es malcriadísimo porque eso es el malcriado. Sí. No, ese es la tranca, como digo yo. Pero nada, eso, nosotros somos familia, no hace falta. La música es secundaria, nosotros no tenemos...
Y háblame ahí de su talento, porque Carmen es productor también.
Hermano, es uno de los tipos que... Mira, yo he visto bastante, no es porque sea mi hermano ni nada, pero yo he visto bastante artistas que tienen talento. Pero ya lo de Jonathan ya es otro nivel. Porque Jonathan no solamente canta. A mí me recuerda mucho a Jonathan. Yo lo miro como Elvis. Porque sí, porque el Carmen llega al estudio, pone un beat y graba una sola voz, de una sola vez. Y te dice, ya, exporta eso ahí. Y si tú lo dejas, lo saca el mismo día. Ahorita mismo yo tengo que ir de aquí para el estudio. Ahorita tú me vas a ver en el estudio, tú vas a ver que no se aguanta el dedo, que el arco tiene que subir para la red. Así mismo, sin mezclar ni nada. Y aparte eso es productor musical. No, tiene un talento adaptando la amistad y la familia, que eso es una cosa que...
¿Y cómo se complementan ustedes tú? Porque mayormente en los dudas, ¿sí? ¿Tú eres el que más escribe o eres el que... ¿Cómo se complementan?
Ahí es donde está el problema. Ahí es una pelea de nosotros. ¿Sí? Ahí, porque es que los dos escribimos. Y entonces yo le canto un tema, coño, se me ocurrió este coro. Y entonces...
Y viene y te lo modifica.
Y entonces es cuando levanto el teléfono y viene la pieza clave del equipo de nosotros que pocos conocen. Que es nada más y nada menos que el Metálico.
¡Wow! El Metálico es un duro. El Metálico tiene que venir para acá. No, el Metálico.
Esa es la pieza de rompecabezas del Camry del Sur. Porque es el tipo que yo levanto el teléfono a las 3 de la mañana a pasar de las cosas, igual que ese es otro que viene conmigo de...
Claro, muchacho.
Que eso es... Yo no tengo ni palabras para decirlo, ni hace falta. Las palabras sobran porque yo sé, seguro que él está viendo esto. Él sabe que las palabras sobran.
¿Y el Metálico tiene la voz así de verdad o eso era efecto que le ponían antes?
Tiene, deja que venga aquí para que cante aquí para que tú veas. Así mismo, igualito. Es el tipo que nosotros le llamo a las 3 de la mañana o a las 4 o a las 9 y le digo... Tengo este coro aquí, tengo este tema aquí, se me ocurrió esto. Y es el tipo que suelta lo que está haciendo. Y me dedica su tiempo y se sienta en su piano y me dice, vamos a hacerle la música. Que
duro.
Es el mismo que le ha hecho 1000 canciones. Está ahí. Es el mismo que le ha hecho 1000 canciones a los Desiguales en aquel tiempo. Es el mismo, son súper productores. ¿Qué pasa? Que él no se ha dedicado como a ser productor para el género, para la calle. Claro. Él produce para él. Y para sus hermanos, para mí, para José, para sí. Micha le manda a hacer un tema, el Carmen, yo. Él no sabe, pero si él se dedicara solamente a eso, porque tiene tremendo talento y uno no puede hacer 10 cosas a la misma vez. Pero eso, esa es la pieza clave de nosotros.
Cuando tú hablas de Tiger, le hablas como José. Tienes una amistad con él de hace bastante
tiempo. Sí. Nosotros tuvimos fuertes polémicas, tú lo sabes. Pero los hombres son hombres, los varones son varones. Nosotros hablamos una vez en Nueva York, de hombre a hombre, y hasta el sol de hoy.
Igual tienes amistad con el Chulo, por ejemplo.
Es mi hermano mío de religión, el Chulo es hermano mío de religión. Y es, viene conmigo de chamaco también.
¿Qué te causa a ti? ¿Qué te viene a la mente cuando tú ves todo lo que se ha generado últimamente en las redes y bueno, problemas que sabemos que son reales? ¿Qué, cuando tú ves eso, qué te viene a la mente? ¿Qué sientes?
Me siento mal, no me siento bien. Porque eso no está bien, así. No está bien. Te digo, estoy tratando de que no saquen las redes sociales, pero estoy tratando de ver de qué manera, o por aquí o por acá, pero ellos no se han querido entender. También ellos son hombres, yo tampoco soy ahora un árbitro, yo tampoco ni soy
el papá. No, el árbitro soy yo.
Ni soy el papá del uno, ni soy el papá del otro, pero estoy tratando sin usar las redes, sin yo publicar nada, estoy tratando de ver de qué manera se arreglan, pero ellos son hombres.
Y está complicado.
Está complicado y ellos son hombres, ellos no tienen 13 ni tienen 15 años. Entonces estoy viendo de qué manera, porque al final del día... Uno se ríe, tú los ves en el chat ahí, los haters, tratando, pero al final del día, cuando pasa un problema, cuando pasa grande, tú ves a la gente, coño, no tenía que haber llegado hasta ese punto. Entonces estamos tratando a ver de qué manera Se van a arreglar las cosas, no para que sean amigos ni para que nada, tú me entiendes.
Pero para que
las cosas sigan escalando. Ya, uno para China y otro para Rusia. Ya, seguí ahí porque está mal y va a pasar algo. Veo a mucha gente, muchas páginas tratando, tú lo ves reposteando y al final del día va a pasar algo grande. Va a pasar un problema grave. Lo estoy viendo venir y estoy tratando de arreglar las cosas de otra manera. Que no haya YouTube, que no haya Instagram, que no haya nada. Como si tengo que coger mi carro, voy a pagarse uno y voy a pagarse el otro después. Pero ellos son hombres también. Y cada cual asume lo que le toca. A ver qué pasa.
Entonces, Zurdo, háblame de la gira. Ahora el Zurdo tiene una gira, o lo acaba de postear ahora mismo en redes sociales. Tienes que darte su red para que veas los detalles. Porque viene una gira europea donde van a ir. Él va a ir en Camel. Cuéntame ahí cómo se dio eso, qué es lo que vas a estar haciendo.
Mi hermano, eso fueron cosas de mi hermano. ¿Sí? Pero fue Camel el que siempre, él siempre me dijo cuando empezamos a trabajar, él siempre me dijo al final, acuérdate que vamos a ir por Europa. Vuelve de nuevo. ¿Cómo que por Europa, papi? Pues yo no tengo ni residencia. ¿Qué Europa? ¿Qué Europa es ese? No, olvídate de eso. Nosotros vamos a ir por Europa. Tú verás que yo vamos a ir por Italia. Está bien. Empezamos a trabajar, empezamos a soltar los temas. Y de momento me dice, creo que vamos por Europa. Eso fue los otros días. ¿Sí? Y yo diciendo, ¿cómo por Europa? Llama al flaco.
Él estaba coordinando por atrás.
Ya, él andaba él y el flaco. ¿Sí? Y este le andaban y me tenían la bola escondida diciendo, coño, ¿qué está pasando con esta gente? Y me dice, nos vamos por Europa. Y cojo, digo, coño, ¿cómo que por Europa? Y de momento, me dijo, no, si nos va a llevar Jen Production con la compañía de él, nos van a llevar por Europa. Que muchas gracias a Jen por la oportunidad y gracias por trabajar con nosotros. Espérenos por allá en noviembre. Y nada, me mandan el flash. Cuando me mandan el flash, ya si yo ahí, si ya a fondo yo dije, bueno, ahora sí, confirmar la gira a Europa en noviembre. Nos vamos a Europa, vamos a estar en Roma, en París, en Suecia, en Alicante, en España, en Gran Canaria, en París. Vamos a hacer una gira por toda Europa.
Entonces, sí, porque aunque usted no lo cree, no, antes de la entrevista nosotros estuvimos conversando y me enseñó una lista.
Sí, la lista
un está... Un pergamino. Tiene bastante ciudades confirmadas.
Jen es buen. Jen y su compañía allá en España, allá en Europa, ellos tienen bastante... Atienden bien a los artistas, le tienen su fecha y sus cosas y gracias a Dios me mandó un listado más o menos de cómo viene la lista y me quedé asombrado. Dije, sí, hay mucha gente que nos quiere ver por allá. Y más que Dark Camel vivía allá. E hizo una carrera súper linda allá. Entonces la gente verme ahí con el Camel, dice, coño, queremos ver al Zurdo también.
Claro. Y me fui. Y ahora que tienen tantos éxitos, tantas canciones.
Sí. Hoy mismo salimos. Hoy mismo salimos hace 2 horas. Salimos con un tema Summer Karma con Jacob Forever. Así que vayan para el canal del Camel, que acabó de salir hace 2 horas.
Con Jacob Forever, así que vayan para el canal que salió hace 2 horas. A reventarle a Laia ahí. Va a ser para mí que tú lo hiciste a propósito.
¿Por qué?
Tiene una gorra con una, que esa es muy inicial, hacer. A ti no te paga el animal.
Yo te traje un regalo aquí con Alier Fashion y le quitaste la gorra a Romay.
Adrián, pero o sea, tú tienes una gorra ya, viste que andas y le papi.
Él quiere que
quita. Adrián, anda. Dice que enfoca para ahí.
Coño, me tiraste, coño, déjame aquí. Al final me quitó la bandera.
Te quitaron las parafernalias.
¿Sí? Oye, me quitaron las cosas.
¡Esta es dura!
Al final este del dura. Día me ganó.
¡Esta es dura!
Pero estamos trabajando, coño. Estamos trabajando. Ay,
están trabajando fino.
Echarle la culpa a Eliel.
¿Sí?
Todo lo que...
Oye, pero quiero dar las gracias a Adrián porque Eliel me trajo un presente a mí también.
Adrián, me haga la tarde. Tú estás vuelto un poco... Coño, tú te has vuelto.
Coño, te dolió. Te dolió porque tú sabes que esta está dura.
Coño, tú te has vuelto un.
Anda a Romay de Cuba.
Sí, un jinetero americano. ¿Sí? Coño, se llevó una y no le bastó el tío. Coño, tiene la A.
Sí, coño. Mira, tenía que entrar.
Bueno, mira, tiene dos, vaya, es un regalo, vaya, tiene otro ahí. Vaya.
Ay, cómo te queda ese sustito. Pon ahí, pon.
Coño, mira, mira.
Chichurón, chichurón.
No, no vendí tampoco.
El guagüero ahí, el peón, se lo va a meter.
Hacer, ¿y por qué tú haces eso? ¿Por qué tú metes ese pasaje aquí ahora?
Hombre, esa hora le queda fulacho. Acuérdate que el zurdo es mangalá que por parte de cabeza. ¿Entiendes? Entonces,
oye, pues mi hermano, nada, desearte lo mejor en la gira europea. Que vengan muchísimas cosas buenas, que el éxito te invada, ¿sí? Porque esa gira europea tiene que ser un palo y vamos a estar pendientes a las imágenes también.
Claro, no, aparte voy a hacer entrevista contigo también.
Claro, y que cuando viene a ver, voy para allá con usted.
Y a que seguro que eres otra gorra, un paquetico de allá para acá.
No, cuando vengas a la otra entrevista te vas a medir. Vas a decir, no, voy a ir con una que esté un poco menos... No, que esta está buena. Allí ya me fui con todo. Oye, nada, mi hermano, agradecerte la oportunidad de conversar contigo. Siempre es un tremendo placer. Zurdo y yo tenemos una amistad hace muchísimo tiempo.
Sí, tenemos tiempo.
A través de redes sociales, muchos años. Y bueno, poder compartir con él por acá, poder hablar con ustedes también y... incluirlo en esta conversación para mí ha sido espectacular. Es un gran placer. El Zurdo es uno de los artistas que tiene muchas, muchas historias que contar. Así que esta yo creo que no va a ser la última. Esta es la primera de muchas oportunidades que vamos a tener para hablar. Así que muchísimas gracias, mi hermano. Y que vengan muchas cosas buenas. Gracias, ¿verdad?
Gracias a ti, hermano. Gracias a tus seguidores. Gracias a tu programa. Muchas bendiciones y cosas buenas para la gente que estuvieron en el chat ahí. Salud, éxito y larga vida. Estamos activos, los quiero mucho.
El Zurdo sigue en la casa. Gracias por estar por acá, por regalarme tu tremendísimo like. Y nos vemos en el próximo video. Hoy venimos con un video de noticias que Román ya está ahí. Tiene que cambiarse ropa. Porque sabes, si tú lo ves ahí, mi madre.
Fuera
de
vista.
Vamos al próximo. Gracias.
Gracias.
Dale, chao. Nos vemos.